Bienvenido, bienvenido al podcast. Este es un episodio muy especial por muchos motivos. Primero, estoy por irme de vacaciones. Eso me hace muy feliz. Y segundo... gracias. Y segundo, es un episodio que, de los que me gusta a mí porque son episodios que ocurren porque los invitados me piden que invite a alguien. Tipo, Chris, todo bien con tu podcast, está buenísimo. Por favor, invita a esta persona. Entonces, nada, son esos episodios que siento que tienen mucho valor solamente por ese hecho. Así que nada, bienvenido al podcast. Me gustaría que antes de comencemos, que tenemos como una serie de temas, te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces, y a partir de ahí, nada, arrancamos.
Perfecto, Cristóbal. Antes que nada, pues muchas gracias también por la invitación. Pues mi esposa te ve mucho en los podcasts de
¿En serio?
Ella fue la que me mostró. Sí. Ella es UX designer, pero más se fue por el lado user research y
Ajá.
un poco de cosas extrañas. Entonces ella me dijo, mira, Cristóbal, sí, él tiene un podcast y me compartió en Spotify y eso. Entonces, bueno, dije, hay que estar. Y con respecto a lo que hago, voy a resumirte así de rapidez. Yo llevo dentro de la industria más de 13 años. Yo soy de profesión. Yo vengo de la academia tradicional. En la universidad soy ingeniero de sistemas. En Argentina, y eso es más como ciencias de la computación, algo así. Creo que es ciencia
creo
de
que
computación,
sí,
o
sí.
Licenciatura informática. Bueno, ingeniería de sistemas es un término, creo que muy por estos lares, ¿no? No,
Claro.
no se escucha, no es muy común. Bueno, después de mi carrera hice mis pasantías en Argentina, estuve viviendo tres años allá, estuve en San Juan, Argentina, también estuve en Tierra del Fuego viviendo 2 años,
Bueno.
Así que bueno, ahí fue donde más o menos empecé a ya entrar dentro de la industria full. Después pasé, volví aquí a Colombia, Medellín, me gustaba mucho el tema de las startups y eso. Empecé a migrar mi perfil, pues yo era muy codeaba mucho por el lado de lo que es el backing, toda la parte de base de datos y eso, pero nunca me llamó mucho la atención. Sentía que tenía como una necesidad por lo visual, porque las cosas se vieran bien y por hacer feliz de una u otra manera al usuario final, ¿no? Es decir, no sé qué pasaba en mí de que me generaba algún tipo de emoción ver que el usuario entrara y obtuviera lo que quería dentro de la aplicación. Entonces fui especializándome en ese aspecto hasta el punto en que me volví desarrollador frontend, empecé a crear mis propios proyectos y por necesidad propia en la creación caí en el tema de, ahí fue empecé a toparme con los términos de lo que era el UX. UI ya como que implícitamente.
Claro, va con el front.
Claro, es decir, tenía que hacer botones, ¿no? Pero el UX no es algo tan implícito, ¿no? No es algo, es como algo más abstracto.
Claro.
Entonces, todo surgía de cómo hago para que mi aplicación sea más atractiva, cómo hago para que mis usuarios lleguen y no se vayan, cómo hago para enganchar a los usuarios y que permanezcan más tiempo. Entonces, ahí empecé a toparme con términos y cosas de UX. Entonces, yo empíricamente fui aprendiendo aspectos del UX, pero como te digo, muy empíricamente, nada profesional. Iba a tomar, ahí para resumirte, iba a tomar una maestría en Alemania, no me acuerdo el nombre, para especializarme en el aspecto de UX. Pero bueno, a la final surgieron otros temas un poquito más llamativos y dejé esa idea a un lado. Pero bueno, era como para indicarte más o menos que UX siempre me ha llamado por la importancia que es a la hora de crear proyectos.
Qué interesante, claro, tiene todo sentido del mundo. De hecho, a mí me pasó algo parecido. Yo estudié diseño y como con esa intención de no, ya, pero yo quiero, ¿cómo me aseguro que esto esté bien hecho? O sea, no, todo bien con la parte visual y que esté lindo y todo y que a mi jefe le parezca fantástico, pero... Y me pasó lo mismo, tipo, de repente fui consiguiendo términos y yo, ¿qué es este término? No entiendo, ¿eh?
¿No?
Y de repente entras como un túnel que no sales más nunca. Y aquí estoy, sigo en el túnel. Entonces está buenísimo que desde el lado de desarrollo ocurra lo mismo. Como que es muy interesante que ese fenómeno se dé también.
Sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Y algo que olvidamos mucho, más que todo, como te digo, como soy profesionalmente ingeniero, pero más de corazón como diseñador. Entonces tengo como esa visión de ambos mundos y tengo colegas en ambos rubros. Tengo colegas
Claro.
diseñadores y tengo colegas ingenieros. Entonces es bonito porque estoy en la mitad, veo cómo es el panorama de un lado, veo cómo es el panorama del otro y veo que del lado de los ingenieros la mayoría olvidan esa importancia del diseño. Ellos creen
Sí.
que el diseño solo se traduce en tres botoncitos bonitos,
Claro.
teoría de colores y unas ilustraciones bonitas. Ellos no
Claro.
ven más, no ven más allá, como vemos los diseñadores, de la importancia del diseño, que no es que se vea bonito, es decir, el diseño es lo que transmite el mensaje y al transmitir el mensaje claro, lo que estás vendiendo
Exacto.
dentro de tu producto, lo que haces es impulsar a que el usuario lo consuma.
Totalmente, totalmente. Y es un poco parte de los temas que habíamos traído, ¿no? Tipo, esto del perfil híbrido, ¿no? De esto de una persona que por ahí sabe de desarrollo y sabe de UX y sabe de UI. Para mí es como un perfil muy completo, ¿no? No sé si quizás hace falta que uno sea experto en todos los temas, porque creo que es un poco medio imposible. Pero sí es interesante entender los otros puntos, ¿no? Porque son puntos que están completamente. Como que es trabajo en equipo. Es el trabajo. Está como muy unido todo. Desarrollo, UX, UI, está todo como muy unido.
Sí. Esa pregunta me la han hecho varias veces los chicos de cómo, porque claro, si te pones a verlo desde una perspectiva más amplia, te das cuenta de que el mundo del desarrollo es un mundo gigantesco, el
Claro.
mundo del diseño es otro mundo gigantesco. Todavía no conciben cómo una persona domine o se sepa mover muy bien en ambos
Exacto.
mundos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cristóbal, y creo que el punto está, y no he conocido un perfil que llegue a dominar ambos mundos a la totalidad. Es como tú dices,
Claro.
es imposible. A nivel de tiempo, no tienes el tiempo para dedicarle, no tienes la cabeza para almacenar tanta
Completo.
información. Entonces, yo creo que la clave para esos perfiles híbridos es como alguna vez hice en algún video, hablé sobre los generalistas y los especialistas. En este
Ajá.
caso, creo que aplica un poco más de ser generalista,
Claro.
entender muy bien, por lo menos las bases o lo superficial de lo que es todo el flujo de creación de un proyecto desde la idea,
Claro.
los mockups. Entender qué son mockups, wireframes de baja fidelidad, qué son wireframes de media, alta. Entender, de
Sí.
pronto que en tu día a día tuviste que crear uno de media fidelidad,
Ajá.
o alta, no sé, pero no profundizar, que eso debe tener unas teorías también
Claro.
muy profundas, que no vale la pena mencionar. Lo mismo del lado del desarrollo. Entonces,
Exacto.
lo que eso sí, lo que he visto, no conozco muchos, pero los que conozco, lo que hacen es tratan de inclinarse más de un lado al otro. Es decir,
Exacto.
soy un poquito más diseñador, sé codear, pero me voy más por la parte de entender más al usuario. Y ellos,
Exactamente.
esos perfiles híbridos, tienden a ser más estrategas porque las habilidades que tienen en codeo no son tan profundas. Y
Exacto.
hay otros perfiles en los que prefieren omitir algunos detalles, conocen muy bien lo que es la creación del proyecto, cómo entender al usuario, pero prefieren irse más a lo técnico, a
Sí.
codear más a bajo nivel, a conectar bases de datos,
Claro.
etcétera, etcétera. Pero es una balanza, ¿no? Es decir, yo no lo veo, puedes estar en la así como equilibrado, pero creo que tienes que inclinar la balanza de un lado a otro para
Sin
potenciar tu
duda.
perfil como desarrollador o diseñador.
Claro. Aparte que tus propios gustos y como todo, como que tus propios gustos ya te dan como cierta, entre comillas, habilidad. No sé si el tema de
Sí.
habilidad, la verdad que. Pero bueno, te dan como cierta habilidad. Entonces ya ahí te inclinas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudié diseño, casi, siempre cuento esta historia, casi me fui por maquetar, ¿no? Como en un tiempo maqueté. Entiendo HTML y CSS, y como que eso, por más que lo hice durante muy poco tiempo en mi vida, me ha agregado demasiado valor.
Claro,
Porque yo,
claro.
tipo, yo sé que cuando le entrego algo a un front, no le estoy pidiendo que
Claro.
ponga colorcitos y punto, ¿no? Tipo, yo entiendo que ese elemento que le estoy pidiendo que esté allí es complicado de poner. Entonces, como que
Claro.
creo que ahí entra el valor del perfil híbrido, como esa capacidad de colaboración y de que el desarrollador sabe que yo no solamente hago pantallitas, sino que hay todo un tema por atrás. Creo que ahí es el valor.
Sí, y me gustaría como resaltarlo porque me he topado y creo que es como como la regla, ¿no? Toparse con diseñadores que hacen unas cosas hermosas visualmente, pero no, como tú lo decías, como que no se ponen en el zapato de cuánto va a tardar pasar esto que hice en Figma con animaciones, cosas muy bonitas. ¿Cuánto le va a tardar al desarrollador pasarlo en código? No entienden las bases del
Exacto.
CSS, por lo menos. Entonces, claro, entonces hay como que ahí es lo que siempre hemos hablado, como que hay una brecha muy amplia entre el equipo de desarrollo y diseño, porque es que la verdad cada uno está defendiendo su trabajo. Yo como diseñador, a mí me dicen hagan las cosas lindas, cumplo mi tarea y le tiro la bola al desarrollador. Verá el desarrollador cómo se las arregla. El desarrollador tiene que matarse la cabeza para hacer que una bolita 3D que hiciste muy bonita en Figma, hacerla en código para que rebote dentro de la pantalla. Efectos que uno dice que a la final, bueno, ¿cuánto aporta? ¿No? Pero bueno, ese es otro
Exacto.
tema
Es
de
otro tema
debate.
gigantesco, tal cual. No, pero sí, es así y me parece que por ahí va la cosa. Y por otro lado, también te permite hacer side projects, ¿no? Te permite ser una persona que por ahí es freelancer o lo que sea, pero aparte tiene un proyecto que está llevando adelante, que quizás ese proyecto necesita código y puede resolver, o quizás si codeas, necesita diseño y puedes hacer un diseño básico, o sea, usar un template de algo por ahí y resolver y salir. Y yo creo que también ese es el segundo, como un segundo valor muy importante.
Exactamente. Y bueno, ya que mencionan lo de los side projects, es algo que está ahorita tomando mucha fuerza por dos aspectos fundamentales que están ocurriendo en la actualidad. La primera, bueno, tres, la recesión económica está trayendo de decir, bueno, puede que no consiga trabajo tan fácilmente y una otra manera tengo que ponerme a hacer algo en mis tiempos libres. No puedo volverme obsoleto y simplemente con buscar pasar un par de hojas de vida y cruzar los dedos y ojalá Dios me ayude para conseguir trabajo.
Claro.
Entonces, eso ha aumentado la necesidad de crear algo mientras estoy desempleado, un ejemplo. Y
Sí.
por otro lado, todo esto que viene con la inteligencia artificial, que no vamos a profundizar porque ya está saturado el mercado de esto, pero con todo esto que está surgiendo de GPT, que no sé qué, que el Generative AI abrió una puerta tan grande. Porque es que, ponte a pensar, Cristóbal, tú tenías ideas, imagínate, hace 3 o 4 ideas, hace 3 o 4 años se te venían ideas locas de
Claro.
decir, ay, qué bonito sería que yo escriba
Sí,
en
sí, sí.
Figma y Figma me transporte eso en un botón.
Claro.
Decía, no, eso es imposible, eso no se va a poder. Ahora ya lo vemos, ya hay plugins en las que están conectados con GPT. Entonces, claro, te abrió una ventana de posibilidades en las que hay mucha gente creando alrededor de todo este tipo de herramientas. Eso.
Sí. Y yo creo que el side project, la verdad que no, cuando lo dijiste algo ahora de como de estar aprendiendo y de no llegar a ser obsoleto y todo eso, la verdad que no lo había pensado, es verdad. El side project te da mucho de eso, mucho de. Porque, a ver, estudiar cursos y certificaciones es súper valioso, pero es súper caro y lleva mucho tiempo y muchas otras cosas más. Y hay veces que las haces y honestamente no son muy buenas, sino que lo que vale más es que diga certificado. Como que a veces como que las mismas propuestas educativas van muy atrás con respecto a la industria. Entonces, es verdad que el side project te da como esa capacidad de mantenerte como que muy en onda de lo que está sucediendo.
Claro, y hay una cosa que siempre los chicos cuando estamos en stream o algo hablando sobre el tema, más que todo el hispano, el anglo ya la tiene más o menos más clara.
Sí.
El hispano todavía confunde side project o proyecto paralelo o proyecto secundario
Sí.
con una startup. Cuando yo hablo
Sí.
de un side project, ellos dicen, no, pues que yo ahora tengo que crearme una startup, yo estoy solo, ay, ahora tengo que buscar inversión. Y yo digo, no, no, para un cachito. Cuando me refiero a un proyecto paralelo o un proyecto, un side project, es mientras estás trabajando.
Claro.
Por eso se llama side project, ¿no? Es un proyecto que vas a ir trabajando en tus tiempos libres. Sí. La idea es resolver un problema chiquitito y lo vas nutriendo en el camino. Si va creciendo, vas agregando más features. Claro. Y si vas agregando más features, pues de pronto agregar una suscripción para que la gente empiece a pagar.
Exacto.
No te vas a volver rico el día de mañana al lanzarlo. Puede ser un golpe de suerte muy bueno, pero digamos, en general no te vas a volver rico, pero más adelante va a ir creciendo, le vas a ir agregando valor mientras tú sigues con tu trabajo. Y el día de mañana, ¿quién quita que ese proyecto crezca tanto que tú digas, voy a tener que dedicarle más tiempo a este proyecto,
claro,
puedo vivir de él, dejo mi trabajo? Es todo ese flujo que la gente cree que no, es que el side project, tengo que ir a hacer, ahora tengo que aprender a hacer pitch a los inversionistas.
No, no.
Entonces ya tienes que ponerte la etiqueta de CEO y tú y
claro,
amigo,
no.
Vas a ser el CTO y se vuelve una jerarquía, un organigrama y todo extraño.
Claro, no. Sí, no, la idea es un proyecto. Claro, Estados Unidos, por ejemplo, el concepto de gig economy es súper, la gente lo conoce. Gig economy, un diseñador gráfico que trabaja ya en una empresa y aparte los fines de semana hace logos a personas que le pide. Y es como, es una manera muy, muy, que cada vez es más común en Estados Unidos y espero que se haga más común en Latinoamérica y en otras partes del mundo.
Hola.
Porque la verdad es que puedes duplicar tus ingresos, puedes estar más tranquilo en tu trabajo, tipo, uff, menos aquí yo tengo esto, otro, porque la verdad que si aquí pasa algo, tengo esto que me está como soportando, o por lo menos me podría pagar las cosas básicas, ¿no?
Sí.
Creo que va por ahí la cosa, como uniendo los puntos, ¿no? De ese perfil híbrido que tiene valor de todas las cosas, entonces me ayuda en los proyectos normales y corrientes de la empresa, pero aparte me ayuda al ser híbrido a poder hacer side projects más o menos completos que me dejan monetizar y sostenerme. Como que hay demasiado valor por todos lados, básicamente.
Exactamente. Y complementando algo que tú comentabas, Cristóbal, que me parece muy válido, es, hacías el comentario de decir, bueno, yo soy diseñador, entonces tengo que aprender a codear. No,
ese
es otro, no sé si llamarlo mito, que existe, decir, ay, es que side project está relacionado a alguien que sepa codear. No.
Claro.
Justamente en el último stream, el jueves, encontramos un ejemplo de una chica, se llama Anita,
uh-huh,
es por allá de Estados Unidos, y ella está muy metida en este tema de inteligencia artificial y hasta haciendo pruebas y cosas.
Okay.
La chica se hace llamar maker no code.
Okay.
Es decir, ella no codea.
Ajá.
Ella simplemente, hay que ser más creativos, ¿no?
Claro.
Obviamente, al no codear, te toca ser un poquito más creativo de buscarte las herramientas necesarias para, bueno, conectar esto con esto.
Ajá.
Y después conecto esto con esta API y más o menos vas construyendo tu proyecto. Lo
sí.
que hizo ella, para resumirte en Cristóbal, ella se creó una landing page, cualquier herramienta en la que no tiene ni que codear.
Claro.
Pongámosle Webflow, Wix, no sé, algo que no tenga que codear, una página, una landing page muy sencilla.
Sí.
Y lo que hacía ella era, ella acumuló, me imagino, gasta, digamos que ya llevaba investigando, pongámosle unas semanas,
ajá,
investigando páginas, sitios web donde tú podías postear tu proyecto hecho con inteligencia artificial.
Okay.
En este mundo de la creación de proyectos, uno necesita una plataforma donde pueda mostrar su proyecto.
Uh-huh.
Entonces ella lo que hizo fue reunir 100, si no me equivoco, 100 plataformas. Ella se puso a buscar en internet. Ese fue el valor, en realidad.
Claro.
El valor de lo que está ofreciendo es el tiempo en el que ella se quedó investigando, buscando esas 100 plataformas.
Curando todo el contenido. Como que eso es una forma muy...
Exactamente.
Curar contenido. La gente no se da cuenta de eso. Curar contenido.
Sí.
Es una de las formas de hacer contenido.
Sí.
Y es una forma de hacer cuando no sabes... O sea, cuando sabes el tema, pero no tanto como para hacerlo.
Sí. Sí.
Es una forma.
Es decir, Cristóbal tiene conocimiento, estoy más que seguro. Tiene conocimiento, tiene notas guardadas en un Notion o algo. Lo que hace ese tipo de personas es curar esa información, que es tiempo de Cristóbal, que ha venido acumulando, son herramientas
Wow.
O tools que ha venido acumulando durante 2, 3 años. La cura para su beneficio, pero lo que hace es ofrecerle una landing page, le pone un precio, te doy $10 y te doy esta información y la gente lo paga. La chica en menos de 2 semanas ya obtuvo más de $3,500, $4,000. $4,000 en 2 semanas, eso es más que un salario
Cora.
cualquiera.
Sí.
Entonces, es eso, ¿no? Como incentivar a los chicos de diseño a decir, ay, es que necesito buscarme a alguien que codee. No, hay que ser creativos, como tú lo dices, el
Claro.
curar información, el reunirla y
Sí.
venderla y decir, mira, te vendo esta base de datos, dame $10 y te lo ofrezco. Eso da, y eso es un side
Claro.
project al final.
Es un side project total. De hecho, como tipos de side projects, más allá de que si es diseño o es desarrollo o lo que sea, está la curaduría, o sea, curar contenido, está la
Sí.
documentación, tipo, yo ni siquiera te enseño, yo te voy mostrando mi vida, ¿no? Que bueno, cae mucho en el tema del blog, pero lo podrías hacer fácilmente de tecnología, de UX, lo que tú quieras. Después
Sí.
está, y después está educar y entretener, como que son como esos pilares que yo he visto que, mira, no importa el tema, puedes meterte en esas 4 formas de crear contenido.
Exactamente. Puedes crear cursos relacionados, por lo menos orientado a UX. Ya llevas muchos años dentro de la industria, entonces empiezas a crear. Te
Exacto.
puedes especializar en un nicho muy particular, es decir, qué sé yo, metodologías para hacer user research.
Ajá.
Sí, algo muy, 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 muy particular. Investigas cómo lo hacen las grandes startups, qué metodologías usa Google, qué metodologías usa Meta. Plasmas todo eso en un Notion, lo curas, como tú dices.
Claro.
Y ahí tienes un curso que lo puedes vender, ese curso por, qué sé yo, $10,
Claro.
$20. Y eso lo bonito es que son ingresos constantes. Es
Sí.
decir, bueno, obviamente en 3 años te va a tocar actualizarlo un poquito,
Claro.
porque ya en 3 años evoluciona tanto que tu contenido se va volviendo obsoleto. Pero bueno, ya estuviste facturando mes a mes por tus cursos
Sí.
durante 3 meses, de 3 años.
Y en una economía como la que tenemos hoy en día, que también es uno de los temas que tenemos por ahí anotados, la verdad que es súper importante tener todo esto, porque yo, más allá de que si Argentina está en una situación especial, que sí lo está, el mundo está en un momento muy particular y creo que la gente se está dando cuenta de changos. Yo no puedo depender solamente de mi trabajo. Digo, esto es completamente una locura. Así como antes la gente decía, no, es una locura que tengas tu side project. Bueno, ahora es al revés, yo creo. Es una locura que solamente dependas de una empresa. Digo, no hagas eso, vende.
Claro. ¿Tú ahorita estás en Argentina, en el Cristóbal?
Yo ahora estoy en Argentina, tengo aquí 7 años. Dentro de poco cumplo 8, ahora que me doy cuenta. Y tengo con el proyecto 3 años y pico. Y desde que tengo el proyecto me siento como. Estoy más
Claro,
tranquilo.
claro, claro, claro. Porque a la final, si mañana se cae la empresa o hay un problema, ya tienes un proyecto. Porque lo que estás haciendo es un side project. Esto
Exactamente.
es un proyecto, es decir, Cristóbal está trabajando, dedica su tiempo, pero tiene su tiempo a sus proyectos. Si se llega mañana a caer la empresa, se quedan sin fondos, dicen Cristóbal, lo siento, ya Cristóbal construyó una marca, construyó todo un
Claro.
flujo, que a la final puede seguir creando contenido o simplemente es más fácil para él decir, hey, gente, qué sé yo, alguien necesita mis servicios. Y
Exactamente.
claramente la probabilidad de que contraten a Cristóbal es mucho más alta de que contraten a alguien que no ha hecho nada, que solo ha estado en la empresa durante mucho tiempo.
De hecho, te posiciona en el mercado. Porque yo, cuando doy mentoría, es un poco lo que explico. ¿Cuál es la diferencia entre el UX que tiene 2 años y el otro UX que tiene 2 años? O sea, lo que marca la diferencia es quién eres tú, cuáles son tus intereses, si tienes alguna tendencia hacia alguna tecnología, como que es. Entonces, como que es muy importante que nuestros gustos y nuestras cosas también, como que exteriorizarlos, ¿no? Y que la gente los vea.
Sí, exacto. No sé, porque yo dejé de trabajar ya hace más de unos. Uy, espérate un momento.
Cool.
Yo dejé de trabajar hace ya como unos 8 meses para dedicarme
Okay.
100% a esto, porque no me estaba
Bien.
dando la cabeza, me estaba volviendo loquito. Entonces, no sé cómo esté la industria actual, por lo menos en diseño, porque yo he estado en muchos procesos de reclutamiento, en desarrollo, en diseño, y en esa época, estamos hablando del noviembre del 2022, que fue más o menos cuando estábamos reclutando en la última empresa en la que estuve, era muy difícil conseguir buenos UXs.
Sí,
Y
súper
sí,
difícil.
que ahora es más híbrido, ¿no? Es el product designer. Creo que
Sí.
y las empresas prefieren o se están tendiendo a ir por ese perfil porque parece más completo, ¿no?
Sí.
Parece más completo un product designer. Pero es muy difícil. Por lo menos yo he estado, es
Sí.
muy difícil conseguir alguien que resalte dentro de la de la industria. Es muy difícil.
Es muy difícil, y aparte me encanta porque nos lleva al siguiente tema de los sueldos. Es muy difícil porque, especialmente en Latinoamérica, porque los perfiles de producto o de UX que tienen experiencia están buscando trabajar hacia afuera. Entonces lo que sucede es que la empresa, no sé, Pepito Pérez de Latinoamérica, en realidad ahora está compitiendo contra Google y contra Facebook y contra todas las startups de Estados Unidos que pagan 5.000 veces más. Entonces es como un temazo
Sí.
conseguir gente senior en empresas en Latinoamérica.
Sí. Es decir, yo siempre lo he dicho. No conozco las estadísticas ni nada, pero mi sentido común, digámoslo, me dice que los buenos diseñadores no están sin chamba.
No.
Están trabajando. Es decir,
Sí.
si eres bueno dentro de la industria, puede haber recesión y lo que sea. Pero la probabilidad de que un buen designer esté por ahí dando vueltas, pasando hojas de vida, es muy baja. Tiene que ser un caso muy particular que
Sí.
algo sucedió de la nada. Pero si tú eres bueno, resaltas, como dice Cristóbal, con Side Project, como quieras, ¿no? Con un buen portafolio. Es decir, tuviste la oportunidad de trabajar para empresas, ay, no vamos a nombrar las de Estados Unidos, pero pongamos empresas, no sé, es que no estoy muy actualizado ahorita. ¿Qué startup está así reventando la Cristóbal? Que sea más por estos lados de Latinoamérica. Sin nombre Rappi ni nada de eso.
¿Qué
Así, yo
ves?
conozco.
Es complicado. A ver.
A ver. Avi, que es una empresa. Algo. Avi es como una startup de inmobiliaria que se encarga de hacer compra-venta de viviendas. He escuchado mucho de
Me
ella.
suena, sí, me suena.
¿Qué otras? Bueno, en fin. Que hayas tenido la oportunidad de trabajar en alguna de estas startups que apenas estaba emergiendo, bueno,
Sí,
así
sí,
decirlo.
sí, sí.
Y tu aporte hizo que esa empresa, por ejemplo, llegara a su primera ronda de inversión y toda esa, claro, eso potencia tu perfil. Colocas eso muy bien en tu LinkedIn, que yo siempre sugiero, no coloques en tu LinkedIn las herramientas, solo las herramientas que sabes usar. Ah, yo sé usar Figma, conozco la metodología, yo sé hacer Customer Journey, no.
Claro.
Eso es lo genérico. Lo que ahora quiere ver las empresas es qué has logrado con ese conocimiento que tienes.
Claro,
¿No? Es decir,
el impacto,
exacto.
que es lo mismo que tiene que ir al final, en el caso de los diseñadores, ¿no? Que tienen el caso de estudio que muestran, es lo mismo que tiene que ir al final, que dice, y bueno, y después de todo esto, no sé, 10% más usuarios activos, o resucitamos usuarios dormidos, lo que sea que ya ha sucedido, eso después lo agarras así, tuki, y lo pones en tu LinkedIn, tag.
Exactamente, y la gente olvida eso, la gente se va, por lo menos, como te decía, yo he revisado sin mentirte durante toda mi carrera más de 100, 150 CVs entre devs y designers.
Claro.
Y la tendencia es a lo genérico, a poner
Sí.
en el LinkedIn. ¿De cuándo a cuándo trabajaste aquí? Una pequeña descripción de la startup.
Sí.
¿Qué herramientas usaste y qué metodologías?
Sí.
Pero es que me estás describiendo la empresa. Sí, me estás
Claro.
describiendo los procesos de la empresa, pero no me estás describiendo qué logró la empresa al contratarte a ti. ¿Qué
Tampoco.
logró? La gente me dice, ah, saluda, pero es que sí, pero es que yo tenía un cargo, una tarea muy particular y no
Claro.
movía la aguja. Pero créeme que si te contrataron y duraste durante un año dentro de la empresa, y sigues dentro de la empresa es porque le
Algo.
estás aportando valor.
Claro.
Pon ese algo, así sea tonto, así sea lo que tú decías. Tienen millones de usuarios, pero este feature que yo diseñé y eso logró aumentar un 1% en el tráfico. Eso es un logro
Claro,
que a las
claro.
otras empresas, cuando estén viendo tu perfil, dicen: yo te necesito,
Tal
necesito a
cual.
alguien con tu.
Que sepa hacer eso. Yo necesito a alguien que ya pasó por un proceso que tuvo resultado positivo. Es básicamente eso, ¿no? Que,
Exactamente.
claro, se cuenta fácil, no es fácil, ¿no? Y.
Sí, de identificar esos logros no es sencillo, pero es sentarse a hacer un análisis o una introspección un poco objetiva. Ser
Exacto.
objetivo y decir, bueno, ponerse en los zapatos. Eres UX, ¿sí? Eres UX. Tienes la habilidad de ponerte en el zapato del usuario. Entonces, haz el ejercicio.
Haz el
Aplicas en
ejercicio.
tu día a día, háztelo para ti. Tú mismo dices, bueno, vamos a ponernos en los zapatos de la empresa. Entonces empiezas a hacer todo ese estudio y aplicas todo tu conocimiento en UX. Listo.
Claro.
Entonces, perfecto. ¿Qué ha hecho Cristóbal dentro de este tiempo? Empiezas a hacer introspección de los sprints. Empiezas a
Claro.
ver que, mira que la otra vez me pusieron a hacer un flujo y con este flujo ya está en producción.
Exactamente.
Puede que no tengas claro los números, pero bueno, ahí pones un. Es
Ahí.
decir, algo movió.
O los preguntas. Yo a veces pregunto cosas. Mira, ¿esto qué hicimos? ¿Qué pasó con esto? Ah, no, tal cosa. Ah, listo. Eso no.
A tu líder, ¿verdad? Tú le dices, disculpa, Pedro, no supe qué pasó con ese feature, le fue muy bien. Sí,
No.
imagínate que incrementó las ventas tanto. Anota a tu líder.
Anotado y listo. Che, y la gente que, porque claro, los perfiles seniors tienen, como dijiste, como, sí, incluso en desarrollo o en UX, como que hoy en
Sí.
día son carreras que la verdad que si eres senior y tienes experiencia, mira, puedes explotar el mundo y vas a conseguir trabajo en Marte. Es la realidad. Te puede costar un poquito más, un poquito menos, pero vas a conseguir trabajo. Ahora, la gente que me escucha que por ahí es junior, a mí me escriben mucho muy preocupados, ¿no? Tipo, mira, ya me hice N cantidad de cursos, unos mejores, otros peores, unos más caros, otros más baratos, unos más largos, unos más cortos, pero la verdad que me cuesta mucho conseguir trabajo. Y está muy difícil, o sea, a nivel, más allá de que si la persona realmente aprendió en ese curso o no, a nivel económico, la economía está complicada para el junior, o sea, siento que es un momento difícil, la verdad. Y no sé si
Sí.
tienes por ahí algún consejo para esas personas, o se te ocurre algo, no sé.
Cristóbal, sí, el problema es que vamos a ahondar en lo mismo,
Claro.
¿sí? Para mí, y lo digo desde experiencia propia, esto no me lo inventé o esto es que lo escuché, no. A mí me funcionó el no quedarme con lo que yo ponía en práctica dentro de una
Claro.
empresa, y más para un junior que no ha tenido la oportunidad de trabajar en una empresa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crea tus propias cosas. No, pero Ceruda, es que no sé codear. No pasa nada. Toma un problema. Es muy claro. A ver, un ejemplo. No sé, en Argentina haya Rappi. Sí.
Sí.
¿Hay Rappi? Bueno, no sé.
Rappi
Bueno.
y pedidos ya.
Bueno. Es evidente, no nos digamos mentiras. No es por tirarle palo, pero es evidente que ellos tienen muchos huecos en el sistema.
Sí.
Tienen muchos problemas y muchas cosas. Entonces tú, con lo que aprendiste en los bootcamps y en los cursos que llevas, toma eso, analízalo. Listo, analicemos Rappi. Ah, mira, hay un problema aquí en los delivery, y los delivery a veces vienen aquí y te tiran las cosas. Bueno, entonces hay un problema ahí. Tú, con lo que sabes, porque tienes que aprovechar son los recursos que tienes actualmente,
Claro.
¿cómo mejorarías ese proceso? Entonces, toma ese conocimiento, aplica todas tus metodologías
Sí.
y hazle como, y simula que estás trabajando para Rappi. No te están
Claro.
pagando. No te están pagando porque ni siquiera te conocen, pero simula que estás trabajando para Rappi y te asignaron la tarea. Ceruda, por favor, mejórame este flujo. Llega a tu casa, ya que no estás con trabajo,
Claro.
tienes mucho tiempo libre, aprovecha y dices, bueno, listo, este problema tiene esto, empieza a hacer todas tus metodologías, lo que aprendiste en Bootcamp, y eso te va a generar unos insights, ¿no? Unos
Exactamente.
resultados, unas hipótesis que sería interesante validar. Tú tomas ese resultado y lo guardas en tu portafolio. Lo subes en LinkedIn, lo subes en Behance, que lo he visto mucho para el lado del diseño. Usan Behance muy bien, con pantallitas, aprovechas para poner todas tus habilidades en diseño UI. Y es como que le haces la tarea a Rappi. Ya que Rappi lo implemente, bueno, eso es otro
Esa es
tema,
otra
pero
cosa, claro.
le hiciste la tarea. Mira, Rappi, identifiqué este problema, esta es mi solución. Estas son mis hipótesis.
Claro.
Dejas eso y eso te sirve para cuando vayas a aplicar a trabajo, no te quedes con lo que aprendiste nada más en el bootcamp, sino digas, sí, estuve en el bootcamp A, B, C, D, pagué tres cursos, me hice todos los de Plaxi, pero todo ese conocimiento lo apliqué y lo tengo acá.
Tal
Y ya
cual.
tienes dos, tres, cuatro casos de estudio de esos que has hecho. Entonces la persona que recluta dice, este no es tan junior, como tú comentabas ahorita.
Exactamente.
Ya no eres del montón. El montón simplemente pagan sus 20 mil cursos, pagan sus 70 bootcamps
Y se
y
quedan
salen
sentados
con la hoja
viendo.
de vida, sí, salen con la hoja de vida tocando puerta por puerta, mira lo que estudié. No,
Claro.
ya tú no estás en ese montón, ya tú
Claro.
tienes algo que mostrar, es decir, mira, esto es lo que puedo hacer dentro de tu empresa. Y lo que haces es ponerte un escalón por encima. Sí, las cosas están complicadas económicamente y eso. Pero vuelvo y repito. El mundo está avanzando tanto a nivel tecnológico que es la época en la que más necesitan
ponerse las pilas. Sí, hay que... Claro, aparte de la tecnología, lo que genera es, aparte de resolver problemas, o idealmente resolver problemas, es que necesitan más gente porque al haber nueva tecnología, hay nueva infraestructura, nuevas empresas, más gente. Entonces es como que algo que... Mira, yo no sé si hay una fórmula o algo, pero yo creo que es algo que va como creciendo como una masita, como una masa de pizza, ¿viste? O sea, como inflando, inflando, inflando. Yo no sé cuál será el límite, pero sé que es una necesidad real. Así que es importante que la gente entienda eso porque oportunidades hay.
Claro, claro, claro. Y ahora con la inteligencia artificial, vuelvo y repito, abrió una ventana tan grande que créeme, ya las empresas están... Es decir, en 3 startups que he trabajado, sí, tengo amigos... Y siempre me comentan, yo siempre les pregunto cómo van, pero les tengo mucho cariño a las startups en las que trabajé. Entonces, sí, ¿cómo va? Tengo un amigo que se llama Camilo y está trabajando en la house. Yo trabajé ahí, ¿qué más? ¿Cómo va todo, Camilo? Y me cuenta. No, Sergio, ahorita salió justo un proyecto nuevo dentro de la empresa, que es que queremos implementar GPT para que la gente escriba. Entonces, claro, la AI trajo más necesidades, van a necesitar más manos, van a necesitar más diseñadores para que les ayude a hacer el análisis y la investigación. Entonces, que estemos ahorita en una etapa un poco complicada económicamente no quiere decir que las empresas no quieran avanzar tecnológicamente.
Tal cual.
Al contrario, necesitan avanzar rápidamente y para eso necesitan contratar más. Entonces, es un ciclo. Obviamente, hago un paréntesis. Y eso lo dije en un video, creo que el video pasado. Sí, la tendencia ahora es a contratar gente ya más preparada. Ya no es rentable para ellos contratar un junior, prepararlo, entrenarlo, que dure 6 meses, se vuelva muy buen junior, para que venga otra empresa, le ofrezca 10 pesos más y se lo lleve.
Es un tema.
Entonces las empresas ya no es rentable hacer eso. Entonces es mejor ir de una vez, pago un poquito más y me llevo a un Cristóbal.
Claro.
Cristóbal,
claro,
yo sé que me resuelve este problema. Entonces ese es el problema. Entonces ahí es donde tienes tú que resaltar para llamar la atención. Hay que... Imagínate que estás en una multitud, hay miles de personas levantando la mano. Yo. Y tú levantas la mano con un guante rojo.
Mira, claro, es así. Es literalmente así. Hey,
es así. ¿Y qué es el guante rojo? En lo que hablamos, los side projects, tu portafolio bien creado, moverte con otros aspectos. El guante rojo es poder resaltar entre las miles de manitas que están dando vueltas.
Tal cual, tal cual. Y para ir cerrando un poco el episodio, ¿qué le recomiendas a la gente que hoy en día es UXer, escucha este episodio y dice, ¿sabes qué? Es verdad, yo algo de código tengo que aprender, no me puedo quedar en esto. Y comienza la clásica pregunta, ¿qué hago primero? Es como la pregunta que te vas a entrar en Google y vas a googlear, ¿cómo comenzar a codiar? Como es la pregunta que te vas a hacer.
Sí. A ver, yo no soy, siendo sincero, bro, no soy el ejemplo claro porque yo no empecé diseñando y después me volví programador.
Claro.
Yo empecé programando. Entonces ahí tengo un poco de ventaja.
Claro.
Porque estudié. Y en eso la academia le agradezco. No estoy muy a favor en cuestiones de en la universidad, en el sistema educativo. Siento que está muy atrasado en muchos aspectos.
Sí.
Pero al tomar un chaboncito de 20 años y enfocarlo tiempo completo a aprender algoritmo, para mí ese es el poder de la universidad. Que claro, enfocan, hacen que un peladito o un pendejito de 20 años se enfoquen en este tema en particular. Pero bueno, para dar un poquito de... Para darle una respuesta a tu pregunta, si yo tuviera ahora que empezar de cero y fuera diseñador, sí, y quisiera empezar a codear, yo me iría... Yo me iría por la fácil.
Ok, a ver.
Y para mí la fácil, porque complementa a tu perfil, a la par vas complementando, matas dos pájaros de un tiro, estás aprendiendo a programar y además complementas lo que tienes ahora,
okay,
es lo que la mayoría te vende, ¿no? Que es las bases del HTML CSS, JavaScript, eso para mí el JavaScript es decir, HTML y CSS es nivel principiante. Llega a nivel medio avanzado, JavaScript, dependiendo de lo que estés viendo, y ya de ahí en adelante ya te empiezas a especializar en los frameworks que quieras trabajar. Entonces, para potenciar ahorita tu perfil, y como dice Cristóbal, que me parece que es que debería, para mí, debería ser una regla para poder resaltar como UXer también, saber codear en las bases, saber entender la estructura del HTML, entender qué tan complejo es hacer esto que le entregué de Figma, una linecita que viaja bien bonita o hay una animación interesante. ¿Cuánto me tardaría, si fuera yo que tuviera que codearlo, cuánto me tardaría yo en pasarlo a CSS? Te pones en los zapatos del dev y dices, bueno, voy a tener que bajarle un poquito a las animaciones porque yo sé que eso va a complejizar el trabajo del dev. Entonces, eso, para empezar, yo me iría por ahí. HTML, CSS, vas a empezar ya, por lo menos, ya ahí tienes un plus dentro de tu perfil. Saltas a JavaScript. JavaScript te vas a gastar un poquito más de tiempo porque hay más lógica, ya empezamos a ver cosas muy de programación, de algoritmo, condicionales, validaciones, bueno, cosas ya básicas de la programación, que esa sería otra. Después de HTML, CSS, antes de entrar a JavaScript, podrías entrar a las bases de la algoritmia, la lógica matemática, porque eso, creo que eso es base. Cuando yo estaba en la universidad al principio, yo no entendía la lógico-matemática. Yo tenía una materia en la universidad que se llamaba lógico-matemática y me hablaban de unas frases que decían, a ver si me acuerdo. Me acuerdo muy bien, pero decía, sí, y resaltaban, si abro la ventana, entonces, y resaltaban el entonces, me entrará aire. Entonces yo decía, pero esas frases de niños, ¿pero qué me están enseñando? Me están enseñando las bases de los, como los
del
condicionales,
código,
¿no?
claro.
Si hago esto, esta es la consecuencia. Entonces, apréndete esas bases de la lógico-matemática, saltas después a las bases de la algoritmia, lo que sería pseudocódigo, y de ahí ya tu cabeza está haciendo un clip y ya puedes irte a JavaScript. Creo que por ahí sería el camino, Cristóbal.
Me encanta, me gusta porque la verdad que es una ruta, por lo menos a evaluar. O sea, la persona que está escuchando siempre tiene la tarea de evaluar. A ver, esto que me presentan y esta idea, siempre tienen que debatirlo.
Total.
A ver, ¿qué onda? ¿Me sirve, no me sirve? ¿O me voy por no code? Pero bueno, es como una ruta válida para seguir. Así que bueno,
Exacto.
nada, ya para ir cerrando el episodio, me gustaría que le digas a la gente por dónde te pueden escribir o por dónde te pueden seguir. O sea, literalmente, haz promoción sin ningún tipo de problema y dile a la gente para qué tipos de temas también te pueden seguir.
Sí, yo empecé, bueno. La mayoría de personas me conocen como, bueno, Ceruda con doble D en el canal principal en YouTube, donde hablamos de la industria tech y un poco de la vida, ¿no? Cosas de aspectos de la vida. Pero ahorita, en este momento, estoy como haciendo una tende como tendiendo a irme por el lado de la creación de proyectos, porque es algo que siempre me ha apasionado y siento que tengo mucho conocimiento que aportar. Entonces nos encuentras en Twitch, también como Ceruda con doble D, es decir, tú pones en cualquier red, Ceruda con doble D, y ahí estamos. En Twitch nos encuentras, vamos a estar los martes y jueves hablando de noticias. Generalmente yo tomo noticias de angloparlantes, no noticias locales, porque tristemente nosotros como hispanos estamos años luz de los anglos.
Estamos
Entonces
muy
yo no
lejos.
traigo mucha noticia local, por lo menos en aspectos de creación de proyectos. Traigo referentes de Silicon Valley, referentes de Inglaterra, referentes nómadas digitales que están creando y que vienen creando durante mucho tiempo, y usamos, lo analizamos y hacemos muchas cosas así. Entonces, sí, Twitch, YouTube, con el mismo nombre, el mismo usuario, y bueno, y el resto de redes sociales, por si quieres saber un poquito más de Ceruda en partes más personales.
Bueno, yo pondré todo eso como siempre en la descripción del episodio. Recuerden que si le dan clic no los bota a Spotify, sino que les abre otra pestañita y listo. Así que no se preocupen. Gracias de nuevo, gracias por hablar conmigo y gracias a todo el
Un
mundo que
gustazo.
llegó hasta el final.